Y la patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Desde Lagos de Moreno.
Sí. Tafari MC.
MC Años.
Ja, yeah. Yeah.
Sí.
Hermano, despierta, debes mantenerte alerta. La carencia sigilosa está esperando tras tu puerta, mientras que los de arriba se cobijan en comodidad. Y nuestra lucha haciendo ruido en la ciudad. Comenzamos desde cero, gobernados desde siempre. ¿Qué beneficio hay si gobierna un rey o un presidente? No encuentro diferencia alguna entre tanto líder. Las opciones que tenemos, mismas que el poder escribe. No existe un sistema con emblema y eficacia. Dictadura finalmente se vistió de democracia. Nuestra ignorancia sigue alimentando jerarquías. La reserva de esperanza que tenía ya está vacía. ¿Qué es lo que ha sucedido en tanto tiempo de reinado? No ha cambiado el racismo ni el miedo al pecado. ¿De qué se trata? ¿Un sistema social experimental? ¿O fortalecen acaso su estructura piramidal? Todo está malo, tal vez peor, pero la gente...
¿Qué son los lugares de memoria?
¿Cómo excluirse de las masas tradicionalistas? Si desde la lactancia estás escrito en esas listas, no es difícil...
¿Por qué es importante recuperar los espacios donde alguna vez se ocasionó dolor y muerte?
Tantas interrogantes y jamás te dan respuesta.
Antimonumentos.
Las protestas silenciadas con poder mediático. En mi país un periodista honrado entre ácido fluorhídrico.
Crítica a los memoriales diseñados por el Estado.
Su impecable trabajo, nunca se diga lo contrario. Serás el blanco fácil de las corporaciones que dirigen los gobiernos con las negras intenciones. Las acciones a tomar nadie las toma.
No.
Y entre la mierda, la carencia, la decadencia se detona. Hablar de la política de mi país es un asco. Corrupción, violencia, muerte, necios con el narco. Es la vieja historia de los ricos contra el pobre. Los ricos son más ricos a costillas de los nobles.
Tantas injusticias, dime a quién le reclamamos. Si ya no sabemos ni para quién trabajamos. La necesidad nos orilla a ser esclavos, a ser capitalistas, consumistas, ser avaros. Cada vez alcanza menos para el sustento. Y los precios van para arriba, siempre están en el aumento. Ni hablar de las noticias que hay en televisión.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antuñano. Antes de continuar, perdón, Norman.
Sí.
La canción que acabamos de escuchar, Linda Democracia, fue escrita por Anjus Boy Duarte y Álvaro Ortiz, Tafari Juan. Y pues muchísimas gracias por compartirnosla. Anjus Boy es de aquí de Lagos.
Hace poco lo tuvimos en...
Sí, de invitado.
De invitado.
Pues muchas gracias.
Saludos.
Y bueno.
Ahora sí estamos en la plenaria chacotera. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Fabio González en controles. Recuerde que nos puede llamar a 403-1413 o también al 01800-701-2119. Natalia, acá vamos a estar contando el día de hoy. Hoy tenemos un programa especial.
Sí, vamos a estar hablando de las jornadas que se han estado llevando a cabo, de la tercera jornada Memoria que Resiste, aquí en Lagos de Moreno.
Uh-huh.
Se estuvo elaborando un mural colectivo a cargo de Fernando Corona.
Uh-huh.
En el predio de la Ley del Monte. Y vamos a hablar un poco de lo sucedido ahí, de los monumentos del Estado.
Uh-huh.
Bueno, que se olvidan de la memoria realmente del pueblo. Los antimonumentos, que uh-huh. son también para crear esta resistencia, ¿no?
Claro.
Esta expresión, Lugares de la Memoria, el lieu de mémoire,
uh-huh.
Creada por historiador francés Pierre Nora, proporciona una explicación diferente, ¿no?, a lo que es realmente la memoria, ¿no? Un lugar de memoria es un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica, ¿no?
Exacto.
Cuando un personaje, un lugar o un hecho es constituido como un lugar de la memoria, es que se está desentrañando su verdad simbólica más allá de su realidad histórica. Se trata de constituir un conjunto simbólico y advertir la lógica que la reúne.
Hay una relación ahí entre el espacio, ¿no?, y algo que haya acontecido ahí. Entonces, lo que trata de hacer la denominación de lugares de memoria es poner de manifiesto esa tensión, ¿no?, que existe entre el lugar, el espacio y el simbolismo que conlleva, o un significado que está inmanente a raíz de hechos acontecidos o qué sé yo. Hay lugares de memoria, como ya lo veremos más tarde, por las razones más diversas, pero también la denominación en sí misma implica que el lugar de memoria tiene que resaltar no exhaustivamente lo que pasó, o sea, porque no es posible agotar el espacio, no es posible hacer un conocimiento enciclopédico del espacio, pero tampoco se queda simplemente en la rememoración, sino que sí da información acerca de lo que pasa. Entonces, está ahí a medias entre ambos, ¿no?
Sí, es una noción media abstracta, puramente simbólica, destinada a desentrañar la dimensión rememoradora de los objetos que pueden ser materiales, pero sobre todo inmateriales. Uh-huh. Y eso es lo más importante al respecto, ¿no? Que son inmateriales. Y bueno, hablando de esto, vamos a ir rápidamente a una cápsula sobre los lugares de memoria, uh-huh, producida por nuestra compañera Dalia.
Vamos a escuchar.
Lugares de memoria en México. En México, la lucha por la memoria de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico ha comenzado a impulsar diversos proyectos e intervenciones para reconfigurar aquellos espacios en donde las tragedias sucedieron. Algunos de estos espacios, denominados memoriales, han sido iniciativas de las víctimas y otros responden a iniciativas públicas que después son reconfiguradas para restituir la dignidad que el gobierno olvidó. Aquí se enuncian algunos de los memoriales que se han edificado en el país. La Gallera. La Gallera se encuentra en la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar en el que aún se encuentran los restos líquidos de personas que fueron disueltas en sustancias químicas por Santiago Mesa López, conocido como el Pozolero. Hoy, ese espacio ha sido recuperado por las familias de los desaparecidos de la organización Unidos por los Desaparecidos de Baja California y el colectivo RECO, con el objetivo de tener un lugar de encuentro y reconciliación. El memorial New Divine Nunca Más, inaugurado el 20 de enero de 2016, tras 6 años y 7 meses de la tragedia en la que murieron 9 jóvenes y 3 policías. Esto después del fallido operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la cual durante 9 minutos mantuvo cerradas las puertas de la discoteca, generando las muertes por asfixia y ahogamiento de las víctimas. Este memorial se generó dando cumplimiento a la recomendación 11/2008 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la cual se instó al gobierno a construir un proyecto integral que transformara las ruinas de la discoteca en un recinto dedicado a redignificar la memoria de las víctimas inocentes y para atender a las juventudes de la Ciudad de México. El memorial es coordinado por los familiares de los jóvenes y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Memorial en recuerdo de las 52 víctimas que fallecieron en el atentado al Casino Royal el 25 de agosto de 2011 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aprobado y diseñado por el Ayuntamiento de Monterrey, el memorial consiste en un muro con cascada de 1.40 por 1.60 metros de altura, cubierto de azulejo, y fue denominado Tu Vida. En el memorial no se incluyen los nombres de las víctimas. El Memorial por los Desaparecidos de Nuevo León, nombrado La Transparencia de la Víspera, aunque mejor conocido como la Plaza de los Desaparecidos, este espacio fue inaugurado el 11 de enero de 2014 y ha sido impulsado por los familiares del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, por defensores de derechos humanos y por el poeta Rodrigo Guajardo. El memorial es para las familias un dispositivo de esperanza al aire libre y no un lugar donde van a llorar por alguien muerto. En las paredes transparentes han colocado en calcomanía el nombre de sus desaparecidos, con la firme esperanza de que sean ellos mismos, a su regreso, quienes las quiten. El Memorial de las Víctimas de la Violencia en México, creado por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil en conjunto con el gobierno federal, con el objetivo de honrar el recuerdo de quienes han padecido en su persona o en las de sus seres queridos los embates de la violencia. Si bien pretende ser un espacio de reflexión y la expresión de los sentimientos y las ideas que dejan las experiencias violentas, ha sido criticado fuertemente por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, por considerarlo más una acción política que un reconocimiento de su responsabilidad en la muerte y desaparición de personas durante la guerra contra el narcotráfico. Este memorial no incluyó el nombre de las víctimas en su versión inicial. Sin embargo, estos han sido agregados por integrantes de la organización Comité 68, quienes se han apropiado del memorial gubernamental para reconfigurarlo en un dispositivo de memoria ciudadana. Estos son algunos de los ejemplos de los espacios o dispositivos de memoria que se han generado en el país, como iniciativa de los gobiernos o principalmente como acciones generadas desde las propias víctimas y sus familiares.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y acabamos de escuchar una cápsula sobre los lugares de memoria en México, Román.
Así es.
Bueno, generalmente estos espacios de memoria, pues hacen alusión también a la resistencia, ¿no? Y a la resignificación de los espacios. Hay monumentos, hay antimonumentos, hay marcas sobre lo acontecido, porque ni siquiera tienen ni el monumento, y se trata de hacer ahí mismo también esta resignificación, ¿no?
Sí, la intención es, sobre todo, que quede alguna especie de registro, ¿no? Que no se quede nada más como un evento, como un rumor, ¿no? Sino que, de lo que comentamos al principio, al inicio del programa, que exista un rescate y una interpretación acerca de la tensión entre el lugar y el acontecimiento, ¿no? O sea, que no se quede nada más como, ay, por ahí ocurrió esto o aquello, ¿no? Sino que exista realmente un reconocimiento de lo que pasó.
Y bueno, y también tiene que ver con la verdad y la reparación, ¿no? Uh-huh. En diferentes países y con distintas historias, los espacios de memoria llaman a tomar conciencia sobre crímenes que no deben repetirse. Es el emblemático nunca más, ¿no? Uh-huh. A dictaduras, a regímenes totalitarios y conflictos armados, y es el gran mensaje que encierran estos lugares, ¿no?
Exacto.
Estos lugares también promueven el respeto a los derechos humanos, es hacer visible a las víctimas, hacerlas visibles y reconocer su dignidad.
Estaba leyendo hace un rato sobre lugares de la memoria en África, por ejemplo, sobre la cuestión de la esclavitud, ¿no? Que fueron iniciativas internacionales acerca del tema de la esclavitud para de algún modo conmemorar, pero también rescatar del olvido y ponerlo sobre la mesa para que no quede, pues no quiero decir impune, pero al menos impune en la memoria, ¿no? Ahorita las cuestiones que estaban pasando en Charlottesville hace unas semanas, creo una mala interpretación de estos conceptos, porque los supremacistas blancos decían, bueno, es que estamos en contra de que se borre nuestra historia, ¿no? Y estos lugares que quieren quitar existen como un recuerdo de lo que pasó. Pues sí, pero están tratando de rescatar una cuestión que es completamente lo opuesto, ¿no? Es como ir completamente del otro lado. Entonces, si bien hay que rescatar la memoria, también hay que ver dentro de qué contexto, ¿no? O sea, ¿qué estamos conmemorando, ¿no? Y cuál es la necesidad.
O si no hay necesidad realmente, ¿no?
Claro, exactamente.
O sea, ya todo el mundo sabe qué sucedió. Entonces, cuando ya estás siendo como institucional, como los monumentos del Estado.
Que es algo que vamos a comentar más tarde.
A mí me parece como una burla.
Sí, y además es como para quedar bien, ¿no?
Ah, sí, obviamente.
Es como para limpiar la imagen ante instancias internacionales. Y es como un error, un horror y un error provocado por ellos mismos, ¿no? Entonces es como un memorial para conmemorar los daños que ellos mismos no han sabido cómo manejar es como para decir, bueno, sí, ha pasado algo terrible aquí, lo reconocemos, pero miren, o sea, somos conscientes.
Ya hicimos algo.
Hicimos algo.
O sea, pues yo creo que ni siquiera conscientes, ¿no?
Claro, claro, exacto. No fue ni siquiera una conciencia. Pero, en fin, hay es todo un tema en el cual, como se maneja con un simbolismo, es decir, pasa un lugar y es un acontecimiento concreto, ahí cualquier instancia se puede aprovechar de ello y decir, bueno, también lo podemos hacer nuestro, ¿no? Y podemos hacer, nuestro el dolor o el sufrimiento, cuando en realidad eso es más que nada, o está más que nada del lado de la gente, ¿no? Del lado de las víctimas. Y son ellos quienes tienen todo el derecho y toda la pues están en todo el poder de asumir como suyo el espacio, ¿no? Y decir, bueno, este es nuestro espacio, aquí nos pasó algo realmente significativo y nosotros sabemos cómo conmemorarlo, ¿no? Cómo, o sea, más allá de que venga el Estado y quién es el que ha creado todo este caos, o sea, encima quieren venir a decirnos cómo tenemos que recordar a nuestras víctimas, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones ahí que vamos a comentar.
O cómo tratar de olvidarlas, ¿no?
También.
Porque también como que representan un monumento al olvido.
Uh-huh. Pues sí, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Llame a 403-1413, también al 01800-701-2119. Estaremos esperando sus llamadas. Ya tenemos una por aquí. Regresando le vamos a dar lectura.
Y también regresando tenemos una entrevista con Danae Morán del colectivo RECO.
Ya está por aquí, así que dentro de un ratito vamos a hablar con ella. Vamos a esta pausa y no se despeguen.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Kemptral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Aquí está Danae Morán, para los que apenas nos acaban de sintonizar, uh-huh. Del colectivo RECO. Y bueno, ¿qué es el colectivo RECO? Platícanos, pues, ¿qué está llevando a cabo?
¿Cuáles son sus objetivos, cómo trabajan y demás, ¿no? Bienvenida.
Primero que nada, pues, muy buenas tardes. Muchas uh-huh. gracias por la invitación que nos están haciendo. El colectivo RECO lo forman Alfonso Díaz Tobar uh-huh. y Paolo Valle también, que no nos pueden acompañar porque andan volando apenas. Pero, bueno, ¿qué le interesa al colectivo RECO? Este es un proyecto videodocumental uh-huh. que intenta a través del arte como rescatar lugares, como hace rato lo mencionaba, ¿no? Como uh-huh. lugares tal vez del horror, ¿no? Del terror donde han pasado masacres. Pero ¿con qué intención? Con la intención de poder hacer una reflexión, de poder seguir construyendo la memoria uh-huh. y sobre todo también para poder seguir elaborando este duelo social, ¿no? Que sabemos uh-huh. que en este tipo de violencias uh-huh. Traspasa lo individual y se conforman en la sociedad, ¿no?
Es una labor muy interesante porque de entrada hay que luchar contra varias inercias y también contra varias fuerzas que van en sentido contrario, ¿no? En primer lugar hay que ir contra la fuerza de algunos medios y también a veces el Estado, ¿no? Que empieza por criminalizar a las víctimas. Entonces convierte este tema en algo así como, híjole, ¿por qué van a conmemorar o por qué van a poner un memorial donde
sí, los revictimiza y los convierte como en merecedores,
y
¿no?
Y eso ha generado en la opinión pública un rollo de, híjole, pero es que si se murieron es porque estaban en algo negativo, ¿no?
Pero entonces, andaban.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido, en primer lugar, luchar no solo contra el olvido, que es algo que también a lo que también aporta la sociedad en general, ¿no? Es como, pues nos enteramos de esto y ya después lo olvidamos. ¿Cómo es luchar contra el olvido, pero también contra estas fuerzas que van en dirección contraria?
Pues mira, El colectivo RECO, uh-huh, lo que hace es como este acompañamiento también, uh-huh, hacia las víctimas, ¿no? Uh-huh. Hemos trabajado en referencia, les voy a platicar sobre las jornadas de memoria que resiste, que esta es la tercera.
¿Sí?
La primera se realizó en el primer mural que hicimos fue en Creel, Chihuahua, uh-huh, el año pasado, justamente en agosto también.
Uh-huh.
Ahí, ¿qué pasó? También fue una masacre ahí en Creel, y los familiares nos pedían esto, ¿no? O sea, ellos querían los rostros de sus familiares, que ahí no fue desaparición, o sea, ahí los mataron, uh-huh, violentamente también.
Uh-huh.
Entonces, ellos querían este mural de sus rostros,
uh-huh,
como forma de exigencia de justicia.
Claro.
Entonces, cuando nosotros colaboramos con ellos es con esta intención, ¿no? De acompañamiento, sobre todo con esto, pues, que en ocasiones la sociedad es apática ante, uh-huh, este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Bien, podemos pensar que también es porque pueden tener miedo, uh-huh, porque sí, porque a lo mejor si acompaño a mi vecina que tiene un hijo desaparecido.
Sí, sí, va a tener consecuencias. Sí,
uh-huh. Exactamente. O a lo mejor el hecho de, yo creo que esto en algún momento todos lo hemos pensado, a mí no me va a pasar,
uh-huh,
¿no? Que no, uh-huh, lo miramos tan cerca, entonces a la vez esto hace que yo tenga como cierta apatía.
Uh-huh.
Entonces, el colectivo RECO nace como con esto, ¿no? Con la intención de, como lo mencioné hace rato, como de construir este duelo social, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, entonces empezamos a mirar que este tipo de murales para ellos significa esto, el seguir exigiendo la justicia.
Uh-huh.
Que en el caso de, por ejemplo, de aquí ya de Lagos, uh-huh, que aunque las personas que van a estar pues pintadas en el mural, que son Ángel, Daniel, uh-huh, Gerardo, Rodrigo, uh-huh, ¿quién se me olvida? Bueno, se me olvidan algunos.
Uh-huh.
Que aunque estas personas ya fueron encontradas, aún así no ha habido la justicia necesaria, ¿no?
Exacto, y además se pretendía así como dejar atrás el caso, ¿no? Uh-huh. Olvidarlo así como, bueno, ya encontraron, entonces ya se acabó, ¿no? Entonces, uh-huh, es algo que va mucho más allá, ¿no? Y es parte del concepto del lugar de memoria. Es decir, que no se quede solamente en lo que pasó, sino que esto sirva como un recordatorio, ¿no? De que en algún momento, en este país, o en esta situación, en este contexto, se vivieron cosas así, ¿no? Entonces, que sea como una invitación también para la sociedad a decir, no permitamos que este tipo de cosas vuelvan a pasar, ¿no?
Oye, a mí me llamó muchísimo la atención RECO como que lo que representa, ¿no? Que, uh-huh, que viene abajo recordar, reconstruir y reconciliar.
Uh-huh.
A mí, bueno, aquí me yo creo que les faltaría reconocer, ¿no? Porque ni siquiera el Estado los tiene como de conocimiento,
uh-huh,
de ser víctimas de la violencia, como lo dijo Román, los revictimizan y los hacen como inmerecedores de recordar, de tener memoria de ello, ¿no? Y también en la última parte que dice reconciliar, ¿cómo ha sido este proceso de reconciliación de los familiares al estar en un lugar de memoria?
Uh-huh.
Porque también estaba escuchando algunas historias que me contó ya Jaira de cómo es para los familiares estar ahí, ¿no? También que nos platicas también lo que es un monumento, una marca y un antimonumento,
uh-huh,
porque como marca el lugar aquí en Lagos,
uh-huh,
pues es un lugar de horror,
uh-huh,
pero ¿cómo lo resignificas? Y esta gente que perdió a seres queridos,
uh-huh,
se reconcilia con esto o de una manera sana.
Sí,
sana, no que se reconcilie con el Estado, ¿no?
Uh-huh.
No es una reconciliación con el Estado, porque sigue habiendo la resistencia, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, yo abogo por esa resistencia, pero esa reconciliación con uno mismo, uh-huh, con la pérdida.
Uh-huh.
Sí, como dices tú ahorita, pues RECO, que es recordar, reconstruir, uh-huh, reconciliar. Yo creo que de esas tres, de estos tres conceptos, el más tal vez difícil y el más complicado es el hecho de reconciliar, ¿no?
Uh-huh.
No es fácil para los familiares. Y es que esta cuestión de reconciliar viene desde el momento en el que, no sé si se fijan a veces los discursos de los familiares de personas desaparecidas. Uno, o sea, digamos, podemos ver cierto tipo, o sea, diferentes tipos de víctimas, ¿no?
Uh-huh.
Hay quien se reconoce como, sí, yo soy víctima, pero mi familiar era inocente.
Uh-huh.
Y hay otros de, sí, yo soy víctima, pero mi familiar, yo sé que sí andaba tal, uh-huh, vez en el narco o algo así.
Uh-huh.
Y cómo entonces empiezan a dividirse también las víctimas, y eso es algo también como
difícil,
complicado,
sí,
claro.
Sí.
porque al final de cuenta lo ideal es como que la inclusión de estas víctimas haga una fuerza, tenga más poder, ¿no?, para uh-huh. esto. Entonces, ¿cómo lo relacionas tú con el lugar, con la marca, ¿no? ¿Cómo una marca geográfica traspasa, y es a lo que, digamos, a lo que, con lo que trabajamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo una marca geográfica del horror, en donde pasó una masacre, en donde era una casa de tortura, en donde fue una casa donde los deshicieron, uh-huh. cómo esto, literal, esta marca geográfica, traspasa la memoria, ¿no? Uh-huh. Cómo traspasa a la sociedad. Uh-huh. Cómo se queda también, se encarna en el cuerpo propio. Sí. Entonces, cómo esta marca no nada más es en un territorio, en un espacio, uh-huh. sino también se vuelve parte de nosotros, ¿no?
Exacto. Es que es todo un proceso de alquimia casi, ¿no? O sea, cómo conviertes... como decía Natalia, un lugar en el que lo relacionas después del hecho, lo relacionas instantáneamente con la maldad, ¿no? Con lo más grave que hay en este país. ¿Cómo lo conviertes de eso a un lugar que pueda transmitir otro mensaje, ¿no? El mensaje incluso opuesto, ¿no? Es decir, esperanza, no sé, reconciliación, reconstrucción del tejido social, no sé, son muchas cosas. Ahí hay una bronca bien cañona que es, y ahí me imagino que es la gran parte del trabajo, ¿no? Tú mencionas que es lo más difícil, y con mucho sentido tiene esta afirmación, porque pues sí, reconciliar se puede interpretar de muchas maneras, ¿no?
Y es a lo que me refiero, perdón. Uh-huh. Pero entonces la reconciliación no nada más es con el espacio. Uh-huh. La reconciliación también tiene que ver con estas cuestiones de cuando las víctimas, tal vez en algún momento, uh-huh. no sé, entre ellas también a veces no sienten esta empatía, ¿no?
Sí.
Pero entonces, cuando por ejemplo, yo trabajo con familiares de personas desaparecidas, pero exclusivamente casi con mamás. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ellas como madres, que como madres sí? No me importa que tu hijo donde anduviera, aunque el mío sea inocente, yo entiendo tu dolor, ¿no?
En condición de madre.
Y entonces, ¿cómo este uh-huh. tejido social empieza como a reconciliarse también? Uh-huh. Y aquí lo importante es que, digamos, lo importante de la reconciliación es como la resignificación del espacio.
Uh-huh. Claro.
Entonces, que es cuando los familiares dejan de ver este espacio como eso, o sea, pero eso no quiere decir que lo hayan olvidado.
Claro.
¿No? O sea, cómo es como construir esta memoria social, uh-huh. esa resignificación, por ejemplo, aquí en Lagos, ¿no? De que lo que sabemos dónde es la ley del monte, uh-huh. qué se hizo en la ley del monte, uh-huh. qué significa tal vez a lo mejor para Lagos la ley del monte, uh-huh. pero qué es lo que los familiares ahorita quieren que signifique para un futuro.
Exacto.
Entonces, claro. Es esto.
Sí,
Oiga, nos tenemos que ir a un corte rápidamente. Regresamos contigo, Danae, y seguimos hablando, ¿no? De lo que ha estado pasando estos días con la jornada y hablar de esta apropiación de los espacios también, ¿no? Uh-huh. O sea, que también significa también resistencia, ¿no? Esta tercera jornada, memoria que resiste, resignifica los espacios y se apropia de ellos. Exacto. Y de ser esta marca geográfica de horror, se convierten en un espacio de reconciliación, uh-huh. en un espacio donde los seres queridos pueden estar.
Exacto.
Con sus seres, ¿no?
Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguir hablando con Danae, y les recordamos los teléfonos 403-1413, 01800-701-2119. Llámenos, esperamos sus llamadas, ya tenemos alguna por aquí. Vamos a una pausa y regresamos a la plena de Chicotera.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Aparecer los cantores de radio. pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer.
Es el segundo día de la tercera jornada Memoria que Resiste en Lagos de Moreno, Jalisco. Día de la siembra por la paz y elaboración del mural para las víctimas del 7 de julio de 2013. Las familias, los integrantes del colectivo RECO, los asistentes, los que se suman, comienzan a llegar al lugar donde ocurrió la tragedia. Una finca abandonada conocida popularmente como la Ley del Monte. De este sitio queda poco por dentro, la estructura se ha dañado, el tiempo, el agua y los amantes de lo ajeno han despojado a este lugar que algún día fue tienda de abarrotes, de todo aquello que podríamos considerar tiene valor. Sin embargo, y contradictoriamente, le queda mucho, sí, muchos de los recuerdos dolorosos que habitan en el corazón y la mente de estas familias que fueron despojados de sus hijos y hermanos en los cuartos de este lugar. Pero, ¿cómo borrar los recuerdos que lastiman, que les dañaron? ¿Cómo no sucumbir al dolor? ¿Cómo no revivir la tragedia atroz si me encuentro pisando el suelo de la tierra que probablemente ellos pisaron de manera forzada por sus captores? Pero, ¿cómo no? La mamá del Patón, José Gerardo, uno de los 6 jóvenes y un adulto que fueron despojados de su vida en este lugar, sonríe mientras ve cómo se comienzan a sembrar los pinitos que ella ha comprado. También contempla la pared del mural que ya va avanzado y que poco a poco va tomando la forma de su amado muchacho. Nos cuenta una anécdota y continúa sonriendo entre un inexplicable rostro de tristeza y añoranza. Nos dice que sonríe porque a él también le gustaban las flores de lili especialmente, el campo, las plantas y todo lo verde. Continúa observando. Se anima a sembrar unos cuantos más y seguramente en silencio, sin decirnos, en su corazón, sigue recordando. Estos pinos y estas flores que hoy se siembran y que le han robado una ligera sonrisa acompañarán el rostro de su presencia, la presencia de los 7 en el lugar que los vio con vida por última vez. Si bien el dolor no ha pasado y el hecho doloroso de aquella madrugada del 7 de julio de 2013 sigue lastimando, estas familias han decidido compartirnos su historia de vida y lo más amado, sus seres queridos, para que usted, para que tú, para que yo, para que todos, no olvidemos que en este Lagos de Moreno se desaparece y asesina, y que las víctimas y sus familias esperan justicia y nunca más una ley del monte. Por hoy la jornada ha concluido, y las imágenes de este mural van adquiriendo color. El Chavo del Ocho, que tanto le gustaba a Dani, ya casi está listo. Su papá lo ha pintado para él. Mientras tanto, el dibujo de un micrófono que simbolice el amor por el rap y la música que el Cone sentía en vida comienza a aparecerse más y más. Las flores de Lili y las estrellas del Patón se suman a la lista de partes terminadas, al igual que la bandera de las Chivas que acompaña a Rodrigo como muestra de su más grande afición. Mañana, las labores de memoria, reconstrucción y resignificación continuarán.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y estábamos escuchando lo que pasó en la jornada 2 de
esta... la jornada
de Memoria que Resiste.
Memoria que Resiste, exacto. Se me fue la...
Y bueno, ya estábamos platicando con Danae de cómo comienza todo esto de RECO, cómo comienza a trabajar el colectivo, cuál es el proceso que llevan cuando hacen estas jornadas. Yo escuché ayer la entrevista sobre el predio La Gallera Tijuana, y si nos puedes platicar a nosotros también cómo empieza RECO y cuáles son los procesos que llevan.
Sí, RECO, pues como les platicaba hace rato, RECO inicia con un proyecto ahí en Maclovio Rojas, en la colonia Maclovio Rojas de Tijuana, ahí uh-huh. en La Gallera. ¿Cómo y por qué inicia ahí, no? Porque ahí se encontraron 2 fosas con 17,500 restos uh-huh. litros de restos humanos. Uh-huh. Entonces empezamos, bueno, más bien yo ahí todavía no era parte de RECO, pero empezaron con este proyecto igual, o sea, con el objetivo de recordar, reconstruir y reconciliar, ¿no? Pero bien, ahí estuvo bien importante porque la colonia Maclovio también tiene su historia en cuanto a lucha. O sea, uh-huh. las personas que están ahí, los líderes de la colonia, han luchado muchísimo por ese espacio. Uh-huh. Entonces, ahí también tuvo que ver como la reconciliación entre los familiares y entre los habitantes, ¿no? Uh-huh. Porque los familiares en algún momento llegaron a pensar como, pero es que aquí la gente no decía nada. O sea, también uh-huh. fueron testigos y no dijeron nada. Entonces, ¿cómo es que estas dos luchas se encuentran y a la vez se desarrollan empatía, ¿no? ¿Cómo intentar como reconciliar estos dos tipos de víctimas?
Claro.
Entonces nace ahí el colectivo RECO en ese tipo de proyecto. Y lo que les estaba platicando ahorita, algo súper lamentable, yo creo que ayer que escucharon en la entrevista que dio el señor Fernando, que eso fue en el 2009, ¿no? Cuando se encuentran los 17.500 litros. Pero en la semana pasada empezaron a hacer excavaciones por parte de Siedo y resulta que encuentran más restos que no estaban incluidos en estos 17.500. Entonces, ¿cómo es tan fuerte también para los familiares saber que no nada más era lo que ellos ya pensaban que ahí estaba, ¿no? Sino que siguen más? Y ahí es donde ya hemos trabajado. Entonces, realmente, decimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que después de tanto tiempo otra vez hay excavaciones y, o sea, son de la misma época, son nuevas? ¿Qué está pasando?
Hay que saber, ¿no? ¿Qué pasa?
Ajá.
O sea que parte de este proceso también es la cartografía, ¿no? Claro. Y también apoyan en cuestiones de ADN y etcétera.
No, en eso no apoyamos como que digamos que tengamos que ver ahí como
el reconocimiento de la.
No.
Pero bueno, en cuanto a este reconocimiento, pues también tiene que ver eso, ¿no? O sea, si ustedes están trabajando en esto, hay otras personas que se unen y no, platícame.
Okay, bueno, ahí lo que nosotros hemos vivido como colectivo, te mencionaba hace rato, era como acompañar al familiar, intentar, como les decía, a través del arte, resignificar los lugares, seguir construyendo esa memoria. Y claro, nos metemos también con ese tipo de temas, que es lo que es el digamos, los análisis de ADN, todo eso. No nos metimos nosotros como de que nosotros somos los quien hacemos los análisis.
Claro.
Con esas cuestiones, ¿no? Pero sí vivimos con ellos todo este proceso.
Exactamente.
Sí. Entonces, eso es bien importante, ¿eh? Ese tipo de situaciones, cuando al familiar se le habla para ir a hacerse una prueba de ADN porque se encontró X cuerpo o X, algo ahogado, así. Es muy fuerte.
Sí.
Es muy fuerte porque hay dos cosas que ellos viven. El primero es el miedo a saber que sí es, pero después de que les dicen, por ejemplo, que no era, viene otra vez el pesar de que no lo han encontrado.
Claro.
Hay ahí toda una... Entonces, sí están ahí en el proceso de acompañamiento,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Ahí sí es parte.
Sí, en una hay un cierre muy abrupto y violento, y en el otro no hay cierre. Entonces, pues acabas
Exactamente.
En un lugar muy malo.
Es que sí, y como nos has contado, pues hay toda una... es triste decirlo, pero hay toda una variedad de situaciones en las que se puede encontrar una víctima, ¿no? O los familiares de una víctima, porque por la razón que sea, por el contexto en el que se encontraba, por lo que hacía, por lo que ahora la familia piensa, pero y además esto sucede en un país que está profunda y diametralmente dividido por las cuestiones que quieras, ¿no? O sea, por cuestiones de clase social, socioeconómica, étnica, no sé. Hay una división grandísima que se han encargado de fomentarla por todas partes durante las últimas décadas. Entonces, reconciliar y reconocer es reconocer también, reconocerse entre nosotros, ¿no? Es decir, entre la población mexicana, porque hay quienes niegan o no quieren ver este tipo de
esta
cosas,
realidad.
¿No? Exacto, ¿no? Es como, ay, pues, qué feo, ¿no? Qué triste que pasan
estas cosas. Que les pasen estas cosas a la gente.
Ellos, ¿no?
O que lo digan como, sí, pues allá pasó.
Sí,
pues aquí está pasando.
Cuando está pasando aquí en Lagos de Moreno, ¿no? Que es algo
pobre
que también,
gente.
Ajá, exacto, sí. ¿No? Ese tipo de comentarios.
Sí, yo soy mexicana, ¿no? Yo estoy en medio de todo esto. Y conozco personas que igual no son allegados, pero estoy en medio de esto, ¿no? Y suceden tiroteos a unas cuadras de mi casa, y de todas maneras, digo, híjole,
no,
pobre gente, ¿no?
Qué feo, ¿no?
Qué feo que les pase eso.
No vayan por allá por si las dudas. Oye, Nene, ahorita estaba recordando esta cuestión que para los reescuchas puede ser muy, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un monumento y un antimonumento?
Okay, el monumento, digamos, es el que se establece, perdón, a través, por ejemplo, del Estado, ¿no? El Estado cuando construye un monumento, podría ser, creo, en Chihuahua, hay un monumento al policía o algo así.
Entonces, sí, al policía que hay.
Ajá. Sí, aquí estaba viendo en tus archivos fotográficos de RECO.
Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando viene esta memoria, uh-huh, que el Estado quiere que se construya, uh-huh, este es como el monumento. Uh-huh. Y el antimonumento.
Y es esta memoria que el Estado quiere reconocer.
Ajá, sí, sí, claro. Exactamente. Claro, exactamente. Es como una estrategia de memoria, ¿no? Claro. Es una estrategia de olvido también. Claro.
Para porque decir, ¿qué quieren? Nosotros peleamos esta guerra. Ajá, ¿no?
Exactamente. ¿Qué quieren que se recuerde y qué quieren que se olvide? Uh-huh. Bueno, y el antimonumento, pues, como lo que es el anti, ¿no? Es lo contrario. El antimonumento es esto que construye la víctima, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y lo vemos, por ejemplo, con lo que es el antimonumento de los de Ayotzinapa, o sea, uh-huh, el, digamos, el número, más 43, exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, este antimonumento es el que la víctima se apropia de él, la víctima lo construye, la, uh-huh, víctima le carga un significado, uh-huh, y sobre todo, algo que tiene que ver es, más bien, el antimonumento también tiene que ver con cuestiones de tiempo.
Sí.
Sí. Tiene una temporalidad y esa temporalidad, ese antimonumento, ¿cuánto va a vivir? Solo la víctima, solo el colectivo, uh-huh, pues lo va a decidir.
Exactamente. Y sí, era lo que estaba leyendo, ¿no? Que son apropiación de espacios como resistencia. Entonces, tú mismo los vas llenando de simbolismo. Uh-huh. O sea, de tal tiempo a tal tiempo va a tener este simbolismo. Si pasa más el tiempo va a tener otra, sí, simbología muy distinta.
Sí, ella pertenece a la, como dice Daniela, a la víctima, ¿no? Sí. Entonces ya ellos pueden determinar duración, significación y demás.
Muy probablemente, o sea, no es que lo hagan consciente.
Claro, claro. También es algo que si se lo apropian, pues ya es algo que está, claro, en manos, uh-huh, de...
Claro, y cambia totalmente también el discurso, ¿no? Uh-huh. O sea, en la memoria, en la pedagogía de la memoria de los monumentos de Estado, uh-huh, el discurso es voy a reconocer tales cosas, sí, que me convienen y tales eventos que me convienen. Uh-huh. Sí, y en este caso, pues el discurso cambia totalmente y reconocemos todos como pueblo, como parte de el movimiento que no es el vencedor, sí, que también aquí los monumentos de Estado se crean también como para poner al vencedor, ¿no? Como cuando se ganaban las guerras.
Recordemos que también incluso hasta hace poco las administraciones panistas quitaban algunas estatuas, sí, y ponían otras o cambiaban el nombre de calles, avenidas. O sea, no es gratuito, es que no es algo que signifique poco. O sea, uno puede pensar, bueno, quitarle el nombre a una calle o quitar una estatua o etcétera, pues no, pues da igual, ¿no? Pero no. O sea, es algo que tiene un peso muy significativo. Y ahorita se me estaba ocurriendo una pregunta que seguramente algún reescucha tiene en la cabeza, así como, porque la he escuchado muchas veces, uh-huh, y entonces, ¿por qué les molesta que el Estado, o sea, reconozca, si ya está haciendo el esfuerzo de reconocer estas cuestiones, ni eso les gusta que, o sea, ¿por qué cuestionar los memoriales del Estado? O sea, ¿por qué ponerles un pero, ¿no? O sea, ¿por qué no aceptarlos tal cual son y decir, ay, mira, qué bonito?
Gracias, qué lindos.
Gracias. O sea, ¿por qué crees tú que no es tan bueno comérselo así tal cual?
Bueno, a lo mejor sería como redundante, ¿no? Pero tiene que ver con todas esas cuestiones de significado. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, cuando uno hace pinta, uh-huh, uno va a decir, ay, me quedó bonito, ¿no? Cuando... O sea, y yo le voy a encontrar el significado. A lo mejor esta flor me recuerda a mi abuelita, X. Uh-huh. A comparación de si yo miro una flor pintada, a lo mejor va a quedar, sí, está bonita. Uh-huh. Pero no voy a evocar ese recuerdo, ¿no? Claro. Por así decirlo. Pero tiene que ver también con cuestiones, les digo, de significado. Y también con cuestiones como al momento de ellos otorgarle ese significado, al momento de que cuando la víctima, cuando los colectivos construyen un antimonumento, ¿qué hay? ¿Qué, uh-huh, nace en ese momento? Hay una reparación emocional. Uh-huh.
Claro.
Que eso no lo da el hecho de que te pongan una estatua.
De hecho, es totalmente exclusivo. Uh-huh. O sea, el monumento de Estado totalmente te deja fuera. Uh-huh. Entonces, no tienes ni manera de pensar nada, de concientizar absolutamente nada. Y aparte de todo, se apropian de tu dolor. Uh-huh. O sea, ellos están poniendo un monumento que ni siquiera te preguntaron que si a ti te gustaba así, que si está bien en el lugar donde está. Estaba yo viendo los monumentos que hace el Estado, y aparte están en lugares donde no hay cabida social, o sea, ni siquiera hay árboles.
No va a haber visibilidad.
No hay visibilidad. ¿Quién se va a reunir en estos espacios?
Exactamente. En Creel, cuando estábamos allá, los familiares de allá decían, bueno, nosotros queremos, digamos, como unas lápidas que signifiquen como cada uno de ellos, y queremos los rostros de nuestros familiares en grande, ¿no? Uh-huh. El Estado, ¿qué hizo? Les puso una, como un monumento. Uh-huh. Era, creo que es la figura de una mujer.
Sí.
Y nosotros le preguntamos, ¿pero ustedes qué significa eso? Ah, pues no sé, decían, o sea, pues, sí. Pues ellos lo pusieron, pusieron la estatua ahí.
Así, ¿no?
Ajá. Y es esto, o sea, no encuentran significado, no hay reparación emocional. Entonces, ¿cómo voy a aceptar algo que tú me estás viniendo
y te
a dar?
Excluye, ¿no?
Exactamente.
Es como,
excluye
es como cuando,
tu dolor, ¿no?
Sí, es cuando tienes un familiar enfermo, ¿no? Y que nadie te dice qué tiene. Exacto. O sea, estás que los médicos te dicen, bueno, te quedas afuera.
Ajá. Uh-huh.
Sí, causas el problema y encima quieres reparar el daño a tu modo, ¿no? Entonces sí. Es como, no sé. He ahí la cuestión de por qué cuestionar y por qué acercarse y comprender de raíz, pues, de dónde viene, ¿no? La necesidad y, pues, la función del antimonumento, que a mí me parece genial, sobre todo por esta cuestión, que es de la gente, ¿no?
Sí.
O sea, la gente se lo va a apropiar y lo va a hacer con él lo que quiera, ¿no? Que es parte de pues un derecho, pues no quiero decir mínimo, pero pues es algo para ellos, ¿no? Entonces.
Oye, y continuando con esto del proceso, ¿qué han estado haciendo aquí en Lagos precisamente? ¿Qué tan avanzados van con esta reconstrucción, esta reconciliación? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y cómo puede la gente participar que todavía no sabía al respecto, que igual y apenas nos están escuchando por primera vez? ¿Hay voluntarios? ¿Cómo se hace uno voluntario? ¿Qué todavía pueden hacer al respecto? ¿En qué talleres pueden participar todavía? Etcétera. ¿Qué es lo que sigue?
Ok, estamos muy contentos. Yo creo que si llegas al predio, a la Ley del Monte, como lo llaman, más que llegar y pensar como en una tristeza, no sé si les ha tocado ya visitarlo, pero de verdad se siente una vibra emocional bonita. ¿Por qué? Porque estás mirando cómo el familiar se está pintando, ¿no?
Uh-huh.
Y está recordando, pero no con una cara de tristeza. O sea, realmente es como, ay, mira, justo hoy es cumpleaños de, hubiese sido, perdón, cumpleaños de Rodrigo. Uh-huh. Y estaba ahí su hermana, ahorita, de hecho, a las 3 de la tarde se iban a poner a dar unas oraciones. Pero yo estaba diciendo, mira qué bonito regalo. O sea, estamos reconstruyendo algo. Hoy hoy hubiese cumplido años. Decía, y mira, o sea, le tenemos la música que a ellos les gustaba, están todos sus familiares, o sea, aquí están con nosotros, lo están sintiendo, exactamente. Entonces, bueno, te platico lo que hemos llevado. Comenzamos el lunes con el taller de la pieza colectiva del mural.
Uh-huh.
El proceso que se hizo fue, los familiares platicaron con Fernando Méndez, que es el muralista, de qué querían, ¿no? Entonces ahí las conclusiones fueron que cada uno de los familiares quería que su hijo tuviera algo que les gustaba, algo que los representaba, ¿no? Entonces eso fue está intentando como representar Fernando, que estamos mirando, los familiares pues están como más que contentos, ¿no? Exactamente. Y comenzamos el lunes. Yo creo que el mural hoy ya queda porque está muy, muy avanzado. Hemos tenido muchas manos y lo bonito de esto es que han sido las manos de los mismos familiares que llegaron, ¿no? Llegaron y han estado también ahí pintando. El día de ayer hubo siembra por la paz. Hoy se siguió con la siembra por la paz. Se plantaron rosales, se plantaron otros tipos de flores y plantas. Y también esto tiene significado, ¿no? O sea, lo que es la tierra, todo esto, ¿no? Mañana jueves, y bueno, mañana a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura, están invitados. A las 9 de la mañana va a haber una rueda de prensa. Se termina la rueda de prensa y a las 10 empezamos con los talleres de, bueno, el taller más bien, que se llama Lugares de Memoria. Ese taller va a ser de 10 a 1 de la tarde y el viernes también de 10 a 1 de la tarde. El sábado estamos invitando para los que están escuchando a las 2 de la tarde la inauguración del mural allá en el predio La Ley del Monte. Muy bien. Entonces sería esto.
Pues todavía pueden ir a hacer voluntariado, pueden ir a sembrar, ¿cómo funciona esta parte posterior?
Pues yo creo que, como te digo, nosotros teníamos pensado que durara todo esto de lunes a viernes, ¿no? Uh-huh. Pues lo habíamos planeado. No contábamos con que realmente iban a llegar muchas manos, entonces se terminó antes, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo ideal más bien es que que la gente que quiera como ayudar o algo así, que acompañen a los familiares en las actividades que siguen, que son el jueves y viernes al taller. Pero sobre todo, yo sé que los familiares, los llenaría de fuerza el hecho de que la gente fuera el momento de la inauguración. Uh-huh. Sí.
Sí, porque es el
entonces,
momento.
Entonces, el sábado a las 2 de la tarde uh-huh. en La Ley del Monte. Y para los que despistados que no saben dónde es La Ley del Monte, ¿tú sabes, Román?
O sea, no lo ubico pues propiamente, pero
Ahorita nos va a ayudar Dalia
sí, yo estoy
a saber exactamente dónde es. Pues también para que no haya excusa de que, ay, es que yo no supe, es que me perdí, es que está muy lejos y etcétera, ¿no? Uh-huh.
¿Tenemos algún par de llamadas?
Ah, sí, tenemos vía MB, dice, bien por transmitir en Facebook también, saludos al equipo de la plenaria chacotera. Nos están escuchando también desde el Facebook, Dolores del Carmen Chinas y Lula Guario.
Tenemos también una llamada del profesor Jorge Valleza, que como siempre se comunica con nosotros. Saludo fraternal a los integrantes de la plenaria. Pronto funcionarán los juzgados laborales. En la demanda habrá suplencia de queja por no haberse reclamado la totalidad de las prestaciones de ley. También pudiera haber suplencia en la contestación de la demanda para que la parte actora no exija el cumplimiento de lo que no le pertenece. ¿Habrá justicia laboral? Señorita Fabi, muchas gracias por la bondad de tomar la llamada. Gracias, Jorge Valleza, por su comentario. Y ya nos tenemos la información de cómo llegar.
¿Cómo llegar a La Ley del Monte? Es camino rumbo a la Sauceda en la carretera que llega a Comuanja de Corona. Uh-huh. Entonces, no está tan difícil llegar, no está tan lejos, llegan los camiones hasta allá. Uh-huh. Así es que para que nos puedan acompañar.
Uh-huh. Este sí, sábado.
A que sean parte de la memoria, que sean parte de la resistencia y como tú dices también, esto de la siembra tiene mucha representación, sí, ¿no? Sí. Esto como los carteles que hicieron de los 43, ¿no? Que querían enterrarnos, pero fuimos pero semilla.
No, exactamente.
Uh-huh. Sí, en lugar de ser un lugar que representaba la muerte o algo que representa la muerte y el olvido, es una semilla de conciencia.
Hay una placa también en eso de los 43 de Julio César. Julio César Mondragón, creo que sí, era donde dice, ¿a quién me enterraron? Me plantaron, ¿no? Me sembraron. Y en el futuro voy a estar generando conciencia para las generaciones venideras. Algo así, era un mensaje muy, muy, muy emotivo. Y pues, qué bueno, qué enriquecedores, Danae, que existan este tipo de proyectos que en medio de toda la porquería que hay en nuestro país actualmente, porque hay que decirlo, estamos en una situación muy lamentable, pues qué bueno que RECO haga estas tres cosas, ¿no? Reconstruir, reconocer, reconciliar, que es algo que, híjole, necesitamos muchísimo, yo creo que más que ninguna otra cosa en México en este momento, ¿no? Reconocernos entre nosotros, reconstruirnos, ¿no? Porque estamos en muchas cuestiones, estamos hechos pedazos, y reconciliarnos también entre nosotros, ¿no? Que reconciliarnos entre diversos actores de la población.
Y no solo reconocernos unos a los otros, ¿no? Darnos cuenta que estamos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Que estamos todos aquí y que no somos nada más espectadores, uh-huh. No somos un ente aparte, ¿no? Uh-huh. Somos parte de esto. Que está sucediendo en todo México. Uh-huh. Y que es una tragedia, pero la podemos resignificar y podemos seguir resistiéndola y pues si se pudiera lograr resignificar también cómo el Estado responde a esto y cómo respondemos nosotros, ¿no?
Exacto. Pues ya estamos llegando al final de nuestro espacio, Danae. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Sabemos que andas de aquí para allá, andabas pues, pintando hace un rato, andabas por allá en el predio y luego vienes y luego te toca una entrevista, entonces de aquí para allá. Pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes por invitarnos aquí al colectivo.
Muchísimas gracias.
Por darnos este espacio.
Por acompañarnos, por acompañar a los familiares de
Sobre
la
todo,
Ley del
es una
Monte.
Labor invaluable la que hacen.
Sí, y bueno, tenemos otras llamadas. Es Lilia Palos, dice, muchas gracias por generar espacios de reflexión y para escuchar a los que no tienen voz ante los sistemas opresivos. El grupo Comunidad Cooks nos envía saludos. Gustavo Ulloa nos escucha y envía saludos también.
Pues ahí están. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas y a quienes estuvieron checando la transmisión por internet. Gracias, Yajaira Padilla también. Poder ayudarnos con esta emisión. Gracias a Dalia Sousa.
Gracias a Fabi.
A Fabi. Y pues bueno, nosotros ya nos despedimos. Gracias, Ané.
Gracias.
Y incorpórense a las labores de la jornada.
Acuérdense el sábado a las 2 de la tarde.
Sí. A las 2 de la tarde. Pues esperamos verlos por ahí. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo.
Ajo. ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente?
Tenemos una ley que extiende los beneficios a los desempleados.
La mayoría de...